Una lengua híbrida llamada Spanglish. Un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo.
Esto hay que faxeárselo a la oficina de cámara porque nos hace falta que nos den el authorization number. Okay. Porque lo mandaron para Trial Insurance porque no tenían la autorización. And this one, I need you to call Medicare para ver si tienes deducible cubierto. And this one, we need to call the office too para coger la información de seguro. Este se lo das a mami para que lo faxee también, para entonces pedir el número de Medicare that, so that we can transmit the claim.
La conversación transcurre en una oficina de Miami, Florida. El jefe de la empresa, Raimel García, y su empleada, Melissa Acosta, son bilingües. Hablan perfecto español e inglés, pero prefieren comunicarse mezclando ambos idiomas. Esta práctica tiene influencias en ambas direcciones idiomáticas y está dando lugar a una fusión cultural innegable, la hispanización de Estados Unidos y la fuerte anglosajonización de los hispanos. Esta mezcla de los idiomas español e inglés ha originado un complejo fenómeno, una lengua híbrida llamada Spanglish.
Ok, este ya lo faxié. Okay. This one, I already looked up the date of birth. This one I have to leave over there. Este ya lo busqué, Medicare number no estaba bien y ya lo I refiled. Y este refiled. Y este ya la fecha de nacimiento.
¿Fluye automáticamente el Spanglish cuando son así las relaciones de trabajo?
Definitivamente fluye de una manera que ni nos damos cuenta lo que estamos hablando ni en el idioma que lo estamos haciendo. Simplemente a la vez que sabemos que la otra persona entiende los dos idiomas, la palabra que más rápido nos venga a la mente que comunique lo que queremos decir, esa es la que usamos.
¿Crees tú que sea un peligro para uno u otro idioma esa contaminación del español en el inglés y del inglés en el español?
Me parece que no. En cuanto cuando hablo con alguien que solamente habla inglés, no le hablo en Spanglish. Simplemente lo activa la persona con quien estoy hablando cuando me doy cuenta que entiende los dos idiomas también. Es simplemente cuando sentimos la comodidad de que la otra persona entiende los dos, que entonces hablamos hasta más rápido, porque la primera palabra que nos venga a mente usamos y así nos comunicamos mucho más rápido. Por eso yo lo tomo suave.
Cuando este programa estaba en preparación, pensé en el colega Máximo Meve, quien durante muchos años tuvo un programa aquí en Radio Nederland llamado Vamos a Entendernos. Conociendo su interés por el Spanglish, le animé para que fuera al encuentro de Ilan Stavans, respetado lingüista y profesor de cultura latinoamericana y latina, reconocido por sus investigaciones sociolingüísticas e históricas del fenómeno mundial del Spanglish.
Para encontrarme con mi entrevistado tuve que viajar unos 180 kilómetros por la highway para llegar al downtown de Barcelona. Como la interview se realizó por la tarde, antes pasé por la marqueta a hacer un poco de shopping para tener algo para lonchar. Y antes de empezar la interview estuvimos chateando unos minutos para entrar en confianza. Yo había printeado algunos datos que me servirían de ayuda para la conversación con el profesor Stavans, catedrático de Spanglish en el Amherst College de Nueva York. Profesor, yo tengo una protesta. Se la hago saber enseguida. Leyendo unos antecedentes suyos, alguna de sus intervenciones, usted dijo en un lugar, no recuerdo dónde fue, en Nueva York creo, dijo: este país, hablando de Estados Unidos, se ha latinizado de una manera total. Pero si uno lee el glosario, o parte del glosario, o parte del diccionario suyo,
lo que yo veo, esta es mi percepción personal, ¿no? Es que son palabras del inglés que han sido españolizadas, por llamarlas de alguna manera. Pero el fenómeno no ocurre al revés. Es decir, palabras latinas o hispanas o castellanas que se hayan inglesado de alguna manera.
Esa es, en gran medida, la hispanización o latinización, pero también aparece el efecto o la destreza en reversa o al contrario. Hay expresiones en castellano, que es Spanglish en traducción, donde no se invoca una sola palabra de inglés o un préstamo que se modifica, y sin embargo es clara ya esa tensión entre las dos culturas. Por ejemplo, la frase te llamo para atrás, muy típica en los Estados Unidos para decir te devuelvo la llamada o te llamo de vuelta, o la expresión que tenga buen día. Ninguna de ellas utiliza una palabra en inglés modificada y sin embargo se nota ya esa tensión de la interlengua, de estar y no estar al mismo tiempo. Depende de donde usted se ubique, dentro del territorio norteamericano o en la periferia, en los satélites, la base del Spanglish será o en inglés o será en castellano. Y esa modificación dependerá de si usted está escuchando a un inmigrante, al hijo de un inmigrante, alguien que responde a la globalización. Muchas de las palabras de Spanglish vienen del inglés y han sido modificadas. La palabra guachear, expresiones como ahí te guacho o nos estamos guacheando o guáchame después. Expresiones como liquear para gotear o soquetes para calcetines, vienen del inglés y han sido modificadas. Hay otras que se han incorporado del español. Usted recuerde la cantidad de hispanismos que el inglés ha incorporado desde 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que 2/3 partes del territorio mexicano pasaron a formar parte de Estados Unidos, y términos que hoy por hoy forman parte del inglés, como lazo, como cowboy, como piñata, plaza, etcétera, vienen todas ellas de la población o de la herencia hispánica. No cabe duda de que en la tensión o en el encuentro entre el inglés y el español, que resulta en este matrimonio en el hijo legítimo o ilegítimo, como usted lo quiera llamar, del Spanglish, la fuerza poderosa es el inglés y la fuerza apoderada es el castellano. El que sale perdiendo acá es el castellano, pero perder y ganar ya son de cierta manera relativos y juicios de valor, porque yo diría que en ese encuentro la unión de los genes genera algo nuevo que quizá en ciertos casos tenga más del padre que de la madre, pero el hijo o la hija tienen su propia identidad.
Los hijos de los hispanohablantes emigrados a Estados Unidos hacen uso del Spanglish constantemente. Unos lo consideran normal, otros no tanto. Tienen sus dudas, pero en el fondo saben que el Spanglish es una manera de reflejar que pertenecen a ambos mundos, el hispano y el anglosajón. Esta es la experiencia de Isabel García.
Con sus hijas, por ejemplo, ¿cómo es la comunicación? ¿En español o en inglés? ¿O suelen utilizar las dos lenguas a la vez o por separado?
Bueno, mis hijas a veces me hablan en inglés y yo les contesto en español, generalmente, sí.
¿Y cuando usted escucha a las personas o alguien se dirige a usted haciendo uso del Spanglish de manera pública, usando el Spanglish?
No, lo acepto. Lo acepto como, no sé, no me doy, a veces uno no se da ni cuenta de que le están hablando de esa forma, ¿no?
Cuando escucha por radio, por ejemplo, el uso del Spanglish, ¿le molesta?
Sí, yo creo que no es correcto. Que se debe hablar, si es una estación en español, debe decirlo todo en español. Y si es inglés, inglés, como siempre lo hacen, pero en español sí creo que deben usar siempre el español.
Gracias.
Y ahora, like, café cubano. No, dilo. Aquí,
en el 2002, Ilan Stavans provocó un gran revuelo a nivel internacional cuando publicó en el suplemento literario barcelonés Culturas una traducción al Spanglish del primer capítulo del Quijote de la Mancha, de Cervantes, obra cumbre de la literatura universal.
Profesor Stavans, ¿cómo sonaría más o menos el Quijote en Spanglish?
En un place de la spot, of its name no me puedo remembrar, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, eso se entenderá a su debido tiempo, supongo. Bueno, es una lengua, es una realidad, llamémosle lengua o no lengua, esa es la parte que se está discutiendo en todos los niveles, ¿no? Si es realmente una lengua, si es una mezcla, ¿qué es? ¿Cómo la puede describir usted?
Yo invocaría la descripción que hizo Duke Ellington del jazz para referirme al Spanglish. En una ocasión se le preguntó qué es el jazz y él dijo, en realidad no se le puede describir, pero en el momento que uno lo escucha sabe inmediatamente lo que es. Algo similar ocurre con el Spanglish. Las descripciones pueden ser muy abiertas, pero en el momento que uno lo escucha sabe que está ahí. Es una revolución verbal. Es un mestizaje que renueva las lenguas o que las diluye. Es el encuentro de dos culturas, de dos civilizaciones. Es la reconquista de América o la eliminación de fronteras. Es un artefacto de comunicación que está generando el nacimiento de una nueva identidad. Se lleva a cabo especialmente en los Estados Unidos, donde hay entre 35 y 40 millones de hispanos, la quinta concentración más grande de gente de herencia o de ascendencia hispánica en el mundo, pero también se escucha en la frontera, al lado sur de la frontera mexicoamericana, en el Caribe, en Puerto Rico, por supuesto, se escucha quizá de manera diluida en la parte sur de México, en Centroamérica. Yo diría que de una u otra forma, en todo lugar donde haya un hispano que reacciona a la globalización, que adapta palabras que vienen de afuera y que vive en su tiempo.
El impacto generado por el Spanglish ha llegado a Latinoamérica, donde ha avivado numerosas polémicas con respecto a si el español o el inglés pueden perder su pureza de una forma irremediable y si el Spanglish es un idioma legítimo. El poeta y escritor peruano José Luis Mejía cuenta su experiencia personal de cuando era profesor en Lima.
En realidad, yo lo vi de dos maneras. Primero fue el uso del idioma inglés en el común de las personas. El inglés está muy interiorizado en la gente, en Latinoamérica. La influencia del inglés norteamericano es muy, muy grande. En los deportes, el fútbol, o el skate, o en la música, el iPod, en electrónica. Todo lo que es electrónico tiene nombre de origen inglés. Todo lo que tiene con computadoras. Entonces, digamos que la gente en mi país conoce muchas palabras del idioma inglés aún sin saber que son del idioma inglés. Simplemente repite lo que ve en la televisión, repite los comerciales, y poco a poco va aprendiendo este idioma sin aprenderlo, ¿no? Porque no conoce el significado real. Simplemente sabe que skate se refiere a un aparato que tiene ruedas y tiene una madera encima que sirve para avanzar más rápido, pero no sabe el origen de esa palabra. Tanto es así que hay una academia en Lima, el cultural peruano norteamericano, y el británico también, las dos grandes academias de inglés en Lima, que explotan esa idea de ya el inglés es parte de tu vida, así que termina de aprenderlo, como para atraer más clientela. Y ciertamente el inglés, que es un idioma pues, que domina en este momento el mundo comercial, es un idioma muy atractivo para los jóvenes que pretenden iniciar carreras en economía, en finanzas, en marketing, etc., ¿no? Ese es un aspecto, el aspecto, digamos, global. En mi experiencia personal, tuve la suerte de trabajar en un colegio americano, el Colegio Roosevelt, que es el colegio de los americanos en Lima. Casualmente, el colegio ya no es, como en sus principios, sus inicios, un colegio que solo albergaba a la comunidad de extranjeros en la capital del Perú, sino al contrario, se ha convertido en un colegio que tiene una gran masa de estudiantes locales. Los padres, por una serie de preferencias culturales o sociales, decidieron colocar a sus hijos de peruanos, cuya primera lengua es español, y aún hijos de latinoamericanos que por alguna razón están en el Perú, cuya primera lengua también es el español, decidieron colocarlos en el colegio americano. Entonces estos chicos hablan fluidamente ambos idiomas. No es el primer caso donde desconocen el inglés. En este caso ambos idiomas son conocidos. El inglés y el español son conocidos y hablados fluidamente por los chicos que ni siquiera tienen acento. Es un idioma limpio, el inglés y el español. Sin embargo, existe una especie de contradicción entre la orden institucional, que es se habla solo inglés, porque la orden es esa, it's a only English speaking place, entonces solo se habla inglés, y los chicos que en la realidad juegan en el idioma materno, cuando salen al patio, hablan español. Pero como también hay chicos que hablan inglés solamente, porque hay un grupo, un 40-45% de chicos que hablan solo inglés, empieza esta mezcla del idioma, ¿no? Los chicos empiezan a hablar en este Spanglish, en esta mixtura donde van utilizando las palabras según les sean más fáciles. Y alguna vez le pregunté a ellos y me decían, es que a veces más fácil es decir una cosa en inglés y decir otra cosa en español. Por ejemplo, me acuerdo que decían cuando se peleaban en su idioma local, en el idioma nativo. Cuando hay una pelea en una cancha de fútbol, los insultos salen en español, para los latinos, y para los ingleses sale, o para los americanos sale en idioma inglés. O sea, son dos realidades distintas. Una, la global del país, Perú como parte del concierto latinoamericano, que lo he visto repetido en mi experiencia cuando estaba en Chile o en Argentina, que es el uso del idioma inglés de una forma limitada a los productos que son importados, productos culturales o productos de uso, son importados de Estados Unidos, ¿no? Tecnología, ropa, etcétera, moda. Y el otro caso, la otra experiencia que tuve, que es en estos chicos que sí manejan fluidamente ambos idiomas y lo utilizan a su conveniencia en la vida social, ¿no?
¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. ¡Uepa!
Daniel Samper Pisano, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, reconoce que la contaminación del español con el uso del Spanglish no solo ocurre en Estados Unidos, la cuna de esta lengua híbrida.
El Spanglish tiene la interesante circunstancia de que muestra cómo el español es una lengua de frontera que se defiende. No, el español, cuando llegó a Estados Unidos, no fue absorbido por el inglés, como no lo fue tampoco en Puerto Rico, a pesar de que estuvo prácticamente prohibido durante muchos años. El español es una lengua muy vigorosa que en un momento dado exige también de la lengua vecina, y lo ha exigido en Estados Unidos al inglés. Ahora bien, es imposible que no haya una mínima contaminación fronteriza entre las dos lenguas, y la hay, con palabras que a veces son incorporaciones del inglés, pero modificadas para la morfología española, la marqueta, por ejemplo, que viene pues del mercado. No solo en Estados Unidos hay aportes a lo que se ha llamado el Spanglish, también en los países latinoamericanos se toman palabras del inglés, se las modifica y acaban convertidas en términos que se usan habitualmente. Le pongo un ejemplo. En Colombia decimos, en algunas regiones de Colombia se llama, pero de manera habitual, al vigilante o al custodio de un edificio, se le llama guachimán, que viene de watchman, una palabra evidentemente en inglés. Así pasa con muchas otras cosas, pero así ha pasado siempre. Es decir, tenemos muchas palabras que vienen del francés, que vienen del italiano, cuando era el francés o el italiano, cuando eran ellas las lenguas de más influencia, como es ahora el inglés. Y el español, algunas las modificó y otras las aceptó casi intactas. Lo mismo está pasando ahora. Si usted me preguntara cuáles son los problemas que crea esto, le diría que los problemas se refieren básicamente a aquellas palabras, a aquellas cosas, sentimientos, objetos que existen denominados en español y que se enfrentan con una palabra intrusa que quiere sacarlas de una silla que tiene ya ocupada.
Soy solo un gigolo, más tengo que cambiar, ya sabes a qué me dedico, me pagan por bailar, me pagan por saciar caprichos muy diversos. Now there will come a day, youth will pass away, and what will they say about me? When the end comes, I know there was just another gigolo, and life goes on without me.
Teniendo en cuenta la universalización y el marco de evolución natural de toda lengua, ¿terminaremos considerando al Spanglish una lengua propia que influya al español que se habla en otros países hispanohablantes? ¿O será un medio de comunicación temporal, una jerga sobre todo de los jóvenes? Ilan Stavams, primero, y José Luis Mejía, después, nos dan su visión futura sobre este fenómeno lingüístico.
¿Dónde va a llegar esto? Porque sin duda está ganando terreno el Spanglish. Desde luego en Internet ni hablemos.
Usted me pregunta qué va a ocurrir en el futuro y yo le diré que el futuro ya llegó. Me decían hace poco, ¿pero se hablará Spanglish en el futuro? Pero es que Spanglish ya se habla hoy. Son 35 a 40 millones. ¿A dónde va a llegar? Quizá, como decía el catedrático de la Real Academia, a la publicación de una obra maestra en Spanglish que tenga que ser traducida al castellano para ser entendida en España o en Santiago de Chile o en La Habana. No me cabe duda de que todos nosotros estamos siendo testigos y partícipes de la formación de algo distinto, que es nuevo, y que nos recuerda el desarrollo del castellano hace siglos, que se separa del provenzal, que se separa del latín vulgar, y que eventualmente adquiere un carácter propio y se convierte en la forma de comunicación de una nación. Podemos, sin saber lo que va a ocurrir todavía en el futuro, ver aquí la creación de una nación distinta. Esto no es exclusivamente América Latina y no es exclusivamente Estados Unidos. Es lo que llamamos en Spanglish una cultura hyphenada, es decir, una cultura del guión, de ni ser de aquí ni ser de allá, Hispanic American, y en medio de esas dos palabras está este guión. Nosotros vivimos en el puente, en el guión, en la frontera, pero la frontera está por todas partes.
De hecho, ya hay obras catalogadas como tales escritas en Spanglish.
Así es, hay novelas. Una de ellas se llama, por ejemplo, Yo-Yo Boing, escrita por una puertorriqueña en Nueva York, Janina Bracci. Hay cuentos escritos por puertorriqueños, por chicanos, por cubanoamericanos. Hay obras de teatro por dominicanos, escritas por dominicanos, en Spanglish. En los 60s y 70s, cuando un poeta puertorriqueño en Estados Unidos incluía términos en Spanglish o términos prestados del español, del inglés, en sus obras, siempre o casi siempre se insertaba al final del volumen un glosario o notas a pie de página donde se le permitía al lector saber de qué se trata. En los últimos años ha ocurrido algo distinto. Se ha eliminado el glosario y la actitud es lo que se llama en Spanglish sink or swim. Es decir, nada o te hundes. Depende de ti, lector, saber lo que está ocurriendo. Ya no es la responsabilidad del autor. Eso ya es muestra de un cambio de mentalidad cultural. Yo doy clase de Spanglish, no les enseño a los estudiantes a hablar Spanglish, utilizo el Spanglish como un paradigma, como un enigma del fenómeno transcultural que está ocurriendo, pero también ir más allá y dejar algo para las generaciones posteriores.
Entonces, este Spanglish es una necesidad cultural, tanto el angloparlante que necesita comunicarse con el hispanohablante y viceversa. Entonces yo no creo que haya ni academias ni reglas que vayan a limitar esto. Creo que sí, las escuelas deben preocuparse por el buen uso del español y el buen uso del inglés. Esa es la obligación de las academias. Los profesores deben ser personas que sepan hablar fluidamente el idioma que enseñan. Sería terrible que una persona que no domine el español se ponga a enseñar español, o al revés, una persona que no domine el inglés se ponga a hablar en inglés, a enseñar inglés. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros como instituciones, o lo que pertenecemos a instituciones educativas, es ofrecer un buen producto, que es un buen español y un buen inglés. Lo que resulte finalmente por la práctica, por el uso, ese Spanglish que facilita la conversación y el diálogo entre dos culturas tan distintas, es maravilloso porque sirve para unir lo que está separado. Pero sería mucho más exitoso si aquellos que lo utilizan por facilidad supieran perfectamente su idioma nativo. Yo creo que esa es la obligación de quienes enseñamos, que el idioma nativo, por lo menos, se maneje fluidamente y que se sepa que lo otro no es nada más que una herramienta que se utiliza para una facilitación de la comunicación entre las personas.
Una lengua híbrida llamada Spanglish, un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo, producido por el Departamento Español de Radio Netherlands, la emisora mundial de Holanda. Por eso yo lo tomo suave.